estar informado.
Esta película se llama Cuatro goles y un funeral. Y no es graciosa, no es nada graciosa, porque la verdad es que ha dejado muy mal pozo en el Mallorca, en los futbolistas, como no puede ser de otra manera, en su entrenador, en el club y, por supuesto, y sobre todo, en la afición. Es muy difícil ver lo que vimos ayer, es que te pasen por encima en 7 minutos y medio. En 7 minutos y medio te marcan 4 goles. ¿Qué cara se te queda? Pues la cara que tenían los futbolistas del Mallorca y también, y sobre todo, el entrenador Yagoba Arrasate. La verdad es que cuesta explicar este arranque de 2025, cuesta entender que un equipo que hacía de la intensidad defensiva, encajar pocos goles, ser muy sobrio defensivamente, ser valiente a la hora de defender, dar un 100% de sus posibilidades casi siempre, no siempre, que acabó el 2024 tan bien, esté siendo un equipo irreconocible en este 2025. Algo ha perdido este equipo, hay una bajada de líneas general, porque que un día te golee un equipo de segunda ref, que pone más intensidad en su campo, bueno, una mala noche la puede tener cualquiera, esto es fútbol. Que vayas a la Supercopa y el Real Madrid te golee, bueno, has competido, te han marcado el segundo y el tercero en el descuento. Al final el papel es digno, con cosas mejorables, pero no te puedes tampoco llevar las manos a la cabeza. Te puede pasar. Ahora, cuando en el tercer partido del mismo año, del mismo mes, te vuelven a golear y además de esta manera tan fulminante, arrasándote como un torbellino amarillo en cuestión, repito, de 7 minutos y medio, es que algo está fallando. Hay un problema crónico. En este arranque de 2025 hay un problema colectivo que hay que atajar cuanto antes, que hay que corregir cuanto antes, porque así no se puede seguir. Ha habido reacciones de todo tipo, mucho enfado, aficionados del Mallorca que se sentían humillados ayer en la Cerámica, los futbolistas al final del partido, como suelen hacer la mayoría de equipos, es una moda actual. Bueno, como todas las modas, moda es lo que pasa en el momento, ¿no? Lo que se impone en el momento. Bueno, pues hay una moda ahora un poco de pedir disculpas los jugadores y se entiende la buena intención de pedir disculpas, pero el aficionado lo que quiere es que se corrija en el partido siguiente, aunque evidentemente la disculpa pues siempre se puede agradecer por parte del aficionado que ha viajado. Pero está claro que hay cosas que corregir y lo vamos a analizar en este gabinete de crisis, porque iba a decir tertulión, pero en realidad tenemos a Eduardo Basigalub y a Ariel Caño y Bagaza para analizar lo que vieron en el partido de ayer, en ese Villarreal 4 y Mallorca 0, porque el Villarreal aflojó el acelerador en la segunda parte, no tenía necesidad, el Mallorca ya se agrupó en un 5-3-2 y luego 5-4-1 para intentar parar la sangría, fundamentalmente parar la sangría, y el partido además acababa con el susto que nos daba Martin Balien por una acción innecesaria, un poco irresponsable de Alex Baena, que tampoco entró el VAR a pedirle al árbitro que fuera a verla, algo que no entendemos, porque por cosas absurdas como le han costado roja sin ir más lejos a Muriqi, acciones fortuitas, le han costado rojas a Muriqi, y en cambio lo de ayer, donde se ve que no hay opción de jugar la pelota, que hay un ánimo de ir a chocar sin opción de jugar, y además peligrosamente, porque no es solo chocar pechito con pechito, como aquel que dice, sino que le mete el brazo por delante a un futbolista que no se espera el contacto, como es Balien, y quedó noqueado, ¿no? Alex Baena después se disculpó, dice que fue al vestuario porque no tenía intención, evidentemente, de dañar a su rival, pero fue un inconsciente. Y a mí me parece algo triste que Alex Baena, que es un pedazo de jugador, es un gran futbolista, de los mejores jugadores del centro del campo que tenemos en el producto nacional, y este verano además lo ha ganado todo con España y demás, pero es que es un gran futbolista, que tenga todavía este cable pelado de no medir consecuencias, de hacer cosas que no tienen ningún sentido, y yo creo que todavía es joven y lo debe ir corrigiendo, y así lo esperamos. Pero bueno, yendo al partido, esta es la explicación de Yagoba Arrasate.
Difícil, ¿no? Explicar qué ha pasado en esos 8 minutos, más allá del acierto del Villarreal, pues muchas facilidades, ¿no? Hemos dado muchas facilidades, creo que no hemos estado nada bien, que tenemos que espabilar, porque llevamos 3 partidos en enero con 10 goles en contra, 0 a favor, y hoy, pues sí, al principio hemos estado un poquito ahí, pero luego en ese tramo del partido hemos sido un juguete para el Villarreal, y es inadmisible, ¿no? Que demos esas facilidades, y bueno, desde esos días que no me aguanto ni a mí mismo. Pues primero reconociendo que estamos mal, lo primero, el diagnóstico, y después pues trabajar para que el sábado demos otra cara, ¿no? Ahora creo que lo mejor que nos puede pasar es jugar con nuestra gente, que hace tiempo que no jugamos, y vamos a intentar trabajar bien durante la semana para el sábado ser más competitivos y no olvidar estas tres derrotas, porque tenemos mucho que aprender de esto. Pero bueno, creo que el equipo ha demostrado que puede hacerlo bien y tenemos que volver un poco a esa senda.
Dentro del desastre, me gusta esto que dice Iago Arrasate de no hay que pasar página y olvidar. No. Hay que aprender y tener bien presente lo que te ha pasado para que no te vuelva a pasar. Creo que es la lectura correcta. Y estaba pues abochornado. El entrenador, como hemos escuchado, no imposta nada, no es nada ficticio el entrenador, no es de aspavientos ni de cosas raras. Sí se puso muy nervioso cuando la acciona a Martin Balien porque no entrara el VAR. Él que ha vivido pues con el Mallorca este año, como he dicho ya, acciones absurdas como las expulsiones de Muriqi, y en cambio pues ayer no entraba el VAR del Cerro Grande, estaba en el video arbitraje y no avisó a Munuera Montero. Por cierto, que Martin Balien ha pasado la noche en observación en Castellón, traumatismo craneoencefálico, vimos todos que quedó conmocionado, por eso fue sustituido, eso habilitó un sexto cambio, como permite el reglamento en caso de conmoción, y después el club ha informado de que se sintió indispuesto. Después de ese traumatismo, no sé si pudo tener vómitos, mareos, lo que fuera, le llevaron a un hospital para hacerle pruebas. Después fue evolucionando bien y le dieron el alta de madrugada. Creo que de aquí un par de horas se espera la llegada de Martin Balien a la isla, pero parece que está bien. Bueno, y el capitán, y ya analizamos enseguida. ¿Qué dice Antonio Raillo?
Negativa, creo que, bueno, no hemos estado a la altura, ¿no? de lo que requería. 7 minutos que son muy malos, también aciertan a ellos, ya te digo, 3 veces a portería, 4 veces a portería, te meten 4 goles en 7 minutos, pero tú generas espacios, tú generas huecos, no puede ser que en tu propia área estén 3 rivales para 2 defensas o que ellos sean mayoría, ¿no? Ya te digo, creo que son errores que hay que corregir, que son muy corregibles, ¿sabes o no? Y que, ya te digo, tiene fácil solución. Individual, uno mismo, se tiene que mirar al espejo, tiene que saber lo que ha hecho bien, lo que no ha hecho bien, y a partir de ahí después mirar en el colectivo, ¿no? De qué manera puede ayudar al equipo. Pues bueno, como siempre, más trabajo que nunca.
Más trabajo que nunca, y decía algo importante Raillo, cada uno mirarse a sí mismo, que puede dar más para que a partir de ahí se pueda ayudar al equipo. Caño, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Eduardo Basigalú, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, por llamarlo.
Sí, son buenas. Sí. Son buenas porque de todo se aprende.
En el inicio de la recuperación, debería ser hoy, si pensamos bueno, positivamente.
Muy bien, vamos a analizar todo. Le mandamos un saludo a Álvaro Delgado, que hoy está pendiente del programa desde la distancia. También a Vicente Engonga, que por una cosilla también se ha caído de la convocatoria, lo mismo que Chinchi Soler, pero
Vengan cuando quieran,
al final del programa, a pagar los cafés. Pero estamos con el Caño y estamos con Eduardo para meternos en profundidad en lo que ha sido. Por cierto, noticia de tenis, ha acabado ahora mismo el partido de Djokovic, que ha superado a Alcaraz y se mete en semifinales. Ha sido un gran partido de tenis, magnífico, dentro de lo que es la superficie dura, que para los que nos gusta un poco otro tenis, pues vale, se sobrelleva y tiene buen tenis, pero yo siempre digo que el tenis auténtico es el de la tierra batida. Pero bueno, todo es tenis y en superficie dura también se ven puntos bonitos, y Djokovic ha estado a un grandísimo nivel, y eso que ha ganado el primer set Alcaraz, pero es que seguro que Alcaraz ha aprendido mucho hoy del maestro que tenía enfrente. A sus 37 años, 37, y el que parecía cansado era Alcaraz en lugar de Djokovic. Para mantenerle el nivel al serbio tienes que estar un montón de horas rayando la perfección, y eso es muy difícil. Y bueno, llegarán más ocasiones. Un Djokovic que busca su 10º título en Australia. Bueno, 4 goles y un funeral he titulado yo, Eduardo. ¿Qué te ha parecido lo de anoche?
Acertado el título. No, lo de anoche me pareció un esperpento total, pero no me preocuparía tanto si fuera un solo partido, porque todos hemos tenido a lo largo de nuestra carrera, no solamente uno, sino varias veces, que por ahí tenés de esos días que colectivamente e individualmente no sale nada. Me preocupa porque ya van 3 partidos donde el Mallorca ha tenido una incapacidad manifiesta, no solamente de generar oportunidades de gol, sino de controlar defensivamente, que era uno de los puntos fuertes del equipo. La verdad que tengo que definir el partido de ayer, lo definiría como una diarrea generalizada de los jugadores, del cuerpo técnico,
el entrenador también falló.
Y sí, a mí el planteo evidentemente no me convenció, o no salieron las cosas que él propuso. Los jugadores no hicieron lo que él dijo, pero de entrada yo he comentado más de una vez que suelo tomar notas a medida que va el partido, y antes del primer gol, creo que no hace falta ser un analista brillante para darse cuenta, el equipo estaba descolocado, mal parado, dejando huecos, marcando mal, haciendo todo mal, lento. Y digo, uy, ¿cómo estamos hoy? Por ahí son los primeros 15 minutos hasta que se acomoda el equipo. No hubo tiempo porque nos metieron el primer gol y la sucesión de goles después ya dejaron el resultado de un modo irreversible. Y creo que
parecía uno de esos juegos sin oponente, me decía el Caño antes
de un entrenamiento
sin rival
de un equipo,
esas evoluciones que dicen el entrenador, vamos a evolucionar en ataque,
pero no contra un equipo reserva, contra un juvenil,
no sin rival.
Sí, una cosa, pero eso,
esas prácticas que hacen los entrenadores de decir, tocamos en pared, salimos, nos desmarcamos por la derecha, centramos y sin rival.
Sí, pero muchas veces nosotros también hacíamos prácticas de esos sin oposición.
¿A eso
o
me refiero?
Sin jugadores, claro. Una cosa es tener jugadores del equipo suplente enfrente y, bueno, más o menos que trabajen poco, pero muchas veces hacíamos entrenamientos sin oposición, es decir, contra un equipo invisible. El partido de ayer parecía eso.
Contra un rival invisible, Caño, que tú me lo decías hace un momento.
Sí, la verdad que la precisión del Villarreal no la vamos a descubrir ahora, ¿no? Tiene inicio de juego, progresión y finalización. La verdad que el segundo gol, creo que fue de Baena, es una jugada que vos la haces en entrenamiento, ¿no? Sin oposición, se descuelga Gerard Moreno, Parejo, que tiene el primer pase buenísimo. Baena, que interpreta bien, da el pase a los laterales que estaban muy profundos, tira al centro y va a buscar, ¿no? La verdad que el Villarreal tuvo 7 minutos estupendo, no suele pasar siempre, pasó ayer, es una lástima justo contra el Mallorca, pero en línea general creo que el Villarreal hizo los primer tiempo fundamental y se decidió el partido en los 45 minutos, bueno.
Pero yo digo, Caño, que el Villarreal tuvo esos 7 minutos, pues todo el partido estuvo brillante, pero no digo que haya hecho el Villarreal cosas muy distintas que lo que hace habitualmente, lo que hacen los jugadores. Es decir, era un partido que le salieron todas porque delante de ellos no tuvieron ningún tipo de oposición. O sea, fue un partido pésimo del Mallorca, y reitero que me preocupa porque ya van 3 partidos donde el Mallorca ha hecho el ridículo. Por ahí en el partido con el Madrid no tanto, pero lo que me preocupa fundamentalmente de este equipo es que está dando muestras de una falta de ambición, de como que están conformes, ya hicieron una primer vuelta buena, están bien posicionados en la tabla con respecto al descenso, pero me da la impresión que no hay una aspiración a meterse más arriba. Vi
podríamos
un
decir,
equipo muerto.
Podríamos decir que, yo lo he dicho varias veces ya esta temporada, que este equipo cuando se confunde a sí mismo y se cree más de lo que es cuando es un equipo nulo, porque lo hemos visto en Vitoria, en el campo del Español.
Sí, pero yo no creo que pase porque se crean más de lo que... Yo creo que es un equipo que de visitante tiene una falla psicológica importantísima.
Pero ha ganado 5 partidos fuera de casa.
Sí. Pero generalmente es como que de visitante salen con la idea, que es una cosa que nos pasó a nosotros. Vinimos acá a España hace 27 años, y los equipos de visitante, el Mallorca mismo, eran los jugadores como que te mandaban el mensaje, bueno, de visitante, si perdemos no pasa nada.
Un empatito es bueno.
Lo importante es casa, y sacamos un empatito, y no, y nosotros veníamos con la idea de ir a ganar en campo contrario. Inclusive lo conversábamos con gente de acá y nos decían, ustedes están tan locos. ¿Y por qué? Sí, es una cosa que se puede hacer.
¿No te dio la sensación, Caño, de que el Villarreal, a propósito, le cedía la iniciativa al Mallorca, que quería salir con Mascarell o con Samu Costa entre los centrales y demás, pero, les esperaban y sabían muy bien dónde ir a apretar para robar, y se lo encontraron muy fácil, robar y espacio.
Sí, la verdad que Marcelino trabaja bien el bloque en medio, la verdad que le dejaban salir el balón, el Mallorca no tenía pase, la verdad que no tenía pase, era balón arriba con los dos delanteros, los extremos Dani García y Darder no son extremos, se metían para adentro y bueno, la verdad que fue un poquito de confusión. Claro, el Villarreal cuando roba tiene jugadores que al primer toque tienen mucha precisión, laterales rápidos, Jeremy, que es un jugador rápido y tuvimos problemas, pero en líneas generales creo que el Villarreal fue justo ganador, sin ninguna duda. Pero bueno, esto sirve, lo que dijeron los jugadores, el cuerpo de técnico, hay que borrar, pero duele, duele esta derrota. Lo más importante el sábado contra el Betis, cambiar la cara y hacer un partido competitivo y ganar, porque el Betis es un equipo que también no está bien, pero tiene buenos jugadores, así que va a ser un partido complicado.
Sí, no, yo lo sí, único sí. Que quería decir que tampoco vi una presión del Villarreal asfixiante como para recuperar. Se limitaron a esperar un poquito más atrás de tres cuartos de cancha o en campo propio, bien ahí con orden, bien posicionado. Y Mallorca tenía una salida pésima, el equipo totalmente estático, y se limitaban en el medio, sí, no tanto al robo, sí que hubo varios, pero era el Mallorca mismo el que le terminaba dando la pelota y en condiciones de quedar muy desposicionado, abiertos atrás, con espacio, con todo. O sea que por eso digo, me sorprendió mucho el esquema que presentaron.
Las 3 de la tarde y 22 minutos, nos queda escuchar a Baena, su acción con Martín Valle. Nos queda preguntarnos, no solo por el partido de anoche, sino qué creéis que le ha pasado al equipo en este arranque de año. Bueno, un montón de cosas enseguida.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
En We Love Sofás te vas a enamorar. Celebramos las rebajas con hasta un 35% de descuento en el sofá de tus sueños. Descubre la magia de los sofás modulares y personalizables de Fama, Divan y Star, con entrega inmediata. Estamos en Palma, calle Aragón 33. We Love Sofás, sofás que enamoran.
Restaurantes Molí Descompte presenta la noche de San Valentín 2025. Los días 14 y 15 de febrero, disfruta de un menú especial creado para una noche llena de amor y humor con el show de Paco y Maite. Plazas limitadas. Recuerda, los días 14 y 15 de febrero. Compra ya tu entrada en la web molidescompte.com. En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Ara va de bo, Mobles Can Barato, sa tenda de mobles d'aquí, estam de rebaixes. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles, carretera de Sonya, enfront de CITV.
En el restaurante Sacranca, para esta temporada de invierno, queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante. Además, para todos nuestros clientes, 2 horas de aparcamiento gratis en el parking de Marqués de la Cenia. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca. Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
¿Estás perdiendo más que cabello? Recupera tu confianza en Clínica Oliva. Especialistas en trasplante capilar de última generación. Resultados naturales y duraderos. Ahora, al alcance de todos con financiación hasta en 36 cuotas. Clínica Oliva. Más que un trasplante, una transformación. Estamos en el barrio de Santa Catalina, Palma.
En Hipercentro, hasta el 23 de enero, especial torrada. Te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como panceta de cerdo, 8,45 euros kilo, lomo de cerdo, 7,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
DASP Seguridad les informa. Ahora es el momento de cierre de hoteles, puertos deportivos, urbanizaciones y también de su hogar. Usted puede estar expuesto a robos o intrusiones ajenas. DASP Seguridad les ofrece su servicio y experiencia con rondas, patrullas, alarmas, cámaras para su seguridad integral. Más información, visite grupocabanac.com.
¡Atención! La mayor exposición de sofás a medida en piel y tela de Mallorca está de rebajas. Hasta un 60% de descuento. ¡Million Sofá! Carretera de Sóller, Rotonda Sonsardina frente ITV.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Descalabro del Mallorca en Villarreal, 4-0, pudieron ser más, y todo ello en la primera parte y en 7 minutos y medio. Desde 2013, cuando el Valencia le marcó 4 goles al Málaga en 6 minutos, no se había visto una goleada tan rápida en la primera división. Sin duda la peor primera parte de la historia del Mallorca, con este registro tan negativo. Curiosamente, en la goleada de anoche y en aquella del Valencia al Málaga de 2013 estaba Dani Parejo, casualidades de la vida, futbolista que ha coincidido en estos dos partidos, en estas dos goleadas históricas. En cuanto a números, 100 derrotas de Iagoba Arrasate en primera división. Todo llega, las 100 victorias, las 100 derrotas también.
Nada que festejar.
Y el equipo que más veces ha derrotado al propio Iagoba Arrasate ha sido el Atlético de Madrid con 12, el Villarreal con 9, el Barça y el Real Madrid también con 9. Y entrenadores que más veces le han ganado a Arrasate, todos son datos de Pedrito Martín, 12 veces Simeone le ha ganado a Arrasate, 7 Marcelino y, ojo, 7 Pellegrini, próximo rival del Mallorca, el Betis de Pellegrini. Bueno, el Mallorca sigue sexto en puesto europeo porque nada cambiaba pese a la derrota, se había jugado ya toda la jornada, pero preocupa y mucho cómo ha arrancado 2025 el Mallorca con 3 goleadas que ha encajado en 3 competiciones distintas. Y también la nota negativa, la lesión sufrida por Martin Balien después del choque que le fue a buscar Alex Baena, Luis Ángel Trives. ¿Qué es lo que decía el jugador del Villarreal?
Bueno, pues después de...
No te oigo.
Después del partido de Alex Baena decía que había ido a pedir perdón a Martin Balien por lo sucedido.
La acción con Balien, ¿qué ha pasado ahí?
No, un choque fortuito.
¿Has hablado con él? Porque
sí, he entrado al vestuario a pedirle perdón porque ha sido un choque fortuito, choque de fútbol, y nada, espero que se recupere pronto. He hablado con él y le he pedido perdón y ya está.
Absolutamente falso.
Pues la palabra de Eduardo Basigalón.
Mentira, bueno, fue a buscarlo intencionadamente, era rojo.
Enseguida continuamos con el tertulión que tenemos hoy, pero hay que analizar más titulares, y es que los futbolistas de Mallorca piden disculpas a la afición.
Sí, Dani Rodríguez, precisamente después del partido también, le pedía, como bien dices Jordi, disculpas a la afición del Mallorca por el ridículo hecho ayer en Villarreal.
Hombre, lo primero, pedir disculpas a toda la afición desplazada y a la que se ha quedado en casa, que ha visto pues que el equipo no se ha visto reflejado hoy, ¿no? Creo que la imagen de hoy no se corresponde con el grupo, con el club, y no se puede volver a repetir. Sí, no solo eso, sino que el inicio del 2025 no es nada bueno. Hemos perdido 3-0 en Pontevedra, 3-0 en la semifinal de Supercopa, que es engañoso, pero no deja de ser 3-0, y hoy pues otro palo.
Preocupado Dani Rodríguez y pidiendo disculpas como uno de los capitanes a la afición del Mallorca. Atención, en primera ref, golpe de efecto de Amadeo Salvo, de la Unión Deportiva Ibiza. Javi Lara, nuevo director deportivo tras la destitución ayer fulminante de Juan Jiménez. Hace una semana hablábamos, Luis Ángel, con Javi Lara, ¿eh?
Y esto era precisamente lo que decía cuando le planteabas esa posibilidad de asumir la dirección deportiva de la UDE.
Bueno, ver fútbol, está claro. Tengo el título de director deportivo y, bueno, ver fútbol. Conozco mucha gente de fútbol. Siempre he envidiado a los que han estado muchos años en un mismo club, pero a la misma vez, pues yo he estado en muchos clubes y en muchas ciudades, conozco mucha gente, y intentaré estar viendo fútbol para si me surge algo que me pille más o menos preparado.
Yo sé que Amadeo Salvo te dejó las puertas abiertas para entrar en el club, pero tú en ese momento decías, si yo soy jugador ahora mismo, ya en el futuro ya veremos. Ahora tal vez un día de estos.
Bueno, el presi siempre hace las cosas más o menos con sentido común, ¿no? Yo siempre he estado agradecido por el trato que me tuvo, por siempre ser una persona franca como yo, que yo creo que por eso nos entendemos. Y ya está, lo que necesita en el futuro o en el... Yo, si le va bien, me alegraré siempre.
Muy bien. Si le va bien, me alegraré siempre, decía hace una semana Javi Lara aquí en Deportes Cope Baleares, ante la posibilidad hipotética de futuro que pudiera ocurrir lo que acaba de ocurrir. Bueno, pues mañana será presentado a las 5 de la tarde. Ya tuvo a Paco Gémez como entrenador. Sin duda están condenados a entenderse, a ver el fútbol de manera parecida, tratar de reconducir este proyecto de esta temporada que va mal, y también trabajar a medio plazo. Estamos llegando a las 3:30. Hay más en Cope Más. I've seen this story. I read it over once or twice. Un par de titulares y seguimos. En segunda ref, el Atlético Baleares no tiene decidido si va a mantener el horario del sábado a las 6 de la tarde en el que jugó el pasado sábado contra el Lleida. La asistencia de público fue más o menos la misma a la de un domingo a las 12 y, como digo, está en estudio. Se incorpora al cuerpo técnico de Jaume Mut Xavi Arnedo como preparador físico. Y, por cierto, atención, aficionados balearicos, el jueves tenemos programa Balearico, desde el Hotel Valparaíso, que retomamos nuestras sobremesas deportivas y vendrán invitados del Atlético Baleares. Y hasta ahí puedo leer, pero enseguida, mañana lo comentamos en cuanto esté todo confirmado. En tenis, Jaume Munar ha sido citado por el capitán de Copa Davis, David Ferrer, para la eliminatoria contra Suiza en la primera ronda de clasificación de la Davis 2025, los días 1 y 2 de febrero. Bueno, y este es el primer entrenamiento de José Luis Oltra en el Eldense, donde ha ido cedido Javi Llabrés.
Vale, un poquito de intención, putear a estos hoy, porque luego cuando me toque a mí pagar me van a putear, el domingo el rival me va a putear, y soy yo el que tengo que putear al rival, no ellos a mí. Vale, entonces hay que vivirlo, hay que poner la intensidad, hay que estar concentrado, hay que estar intenso, ¿vale? Y empezamos desde aquí, no esperamos al sábado. En el entrenamiento, insisto, hay momentos para todo. Ahora estamos trabajando a 100%. Vamos, chicos,
Pues así arrancaba la era José Luis Oltra. Que tenga toda la suerte, le deseamos lo mejor, por supuesto, y también será la suerte de Javi Llabrés, que ha ido allí pues a coger minutos, a trabajarse, a foguearse en la segunda división, que falta le hace. El reto es importante, pero están a tiempo, están a 6 puntos de permanencia, así que todavía es posible. Y en Villarreal operan a esta hora a Alex Quevedo, al portero ex del Mallorca, que está en el Villarreal B, que ha sufrido la lesión de Unai Simón, la misma de muñeca. Son unos 5 meses de baja, por lo que nos decía esta semana pasada, y le están operando allí, así que nuestro deseo de pronta recuperación y sobre todo buena y completa recuperación para que pueda desarrollar su potencial. ¿Fastidiado para los porteros, Eduardo, las muñecas?
Bueno, los porteros son de los equipos los jugadores que más porcentaje de lesiones tienen. Porque no solamente tienen lesiones en el tren inferior, sino que suman las de tren inferior, sobre todo hombros.
Superior, tren superior también.
Muñeca, claro, tren superior también, sí. Hombros, codos, muñeca. Es una cosa que me sorprendió. Lo leí hace un tiempo de un estudio que hicieron en Argentina. Y bueno, me dejó pensando que es cierto. Aparte, el entrenamiento de los porteros también genera que uno vaya acumulando muchas lesiones, porque estás muchas veces durante el día cayendo,
parando
en el piso,
y suelo,
muchas,
¿no?,
veces en posiciones que no son cómodas, obvio. Pero bueno, nada, en este caso las lesiones de esta, lo fundamental es que haya tenido una buena operación.
La
recuperación, uno descuenta que con jugadores profesionales, si tienen más o menos los muebles bien puestos y están en buenos clubes donde tienen todos los medios, las recuperaciones son buenas.
Bueno, escuchábamos hace un momento esos primeros gritos de Oltra y lo de Javi Llabrés. Tiene que hacer la mili ahí, ¿no? Como me gusta decir a mí, es hacer la mili, es foguearse, salir de casa y tener continuidad, jugar, porque es la hora de hacerse futbolista.
Y aprovechar la oportunidad, como hizo Leo Román en su momento y otros tantos. A mí me parece lo mejor, un jugador que juega poco, que es suplente, que no tiene mucha cabida, sobre todo a esa edad,
claro,
necesita jugar.
¿Tú le has visto a Javi Caño?
Sí. Y de verdad lo que dicen, el jugador entrena para jugar, ¿no? Y si no competís, hay que buscar minutos. Da igual que sea una categoría menos, da igual, porque es a préstamo, tenés opción de jugar, sumar minutos.
¿Le ves cositas a Llabrés?
Sí, puede ser, sí. Tiene que sumar 5 o 6 partidos, ¿no? Para que se sienta más importante. Y bueno, después se verá, ¿no? Todo llega, las oportunidades llegan y después hay que aprovecharlas.
¿Sabes que el otro día me acordé de ti?
¿Qué pasó?
Para bien, ¿eh? No. Para bien. Viendo el Barça contra quién era. Bueno, igual, el fin de semana. Es que uno ve tanto fútbol. Getafe, sí. Uno ve tanto fútbol que ya no sabe ni qué día es, ni a quién ha visto, ni a quién ha dejado de ver. Uh-huh. El Barça, el pase de Pedri entre líneas, diagonal, sí, para Koundé.
Sí.
Vi al Caño Ibagaza reencarnado en Pedri.
Bueno, no,
brutal, brutal. Qué pase.
Terrible pase. Terrible
qué pase, qué pase.
Y lo que siempre digo, aparte del buen pase, lo más importante es que termina en gol. Mm-hmm. Eso es importante, porque si no, sale el pase. Sale un pase, ok, sale un pase, pero no termina en gol. Y encima termina
bueno,
en
te quedas
gol,
menos contento. Pero exactamente. Das un buen pase,
pero
ya después
pero el
otro
está
no
bien
lo
dado
mete.
Si el receptor ha ido a donde tiene que ir y el balón llega ahí.
El pase sí. es de otro partido, ¿no? Está claro, pues mirando, mirando al tendido y lo desmarque que le hacen, ¿no?
Sí.
¿Cómo pasa esa pelota por ahí?
Eso que dijiste que te haya hecho acordar al Caño viene bien la reflexión porque es de los jugadores que Pedri, como Caño, como Aymar, qué sé yo, podemos hacer una lista bastante larga, son de los que saben leer los espacios y los movimientos de los jugadores. Y muchas veces con los pases inducen al movimiento del jugador.
Claro.
Y otras veces aprovechan el movimiento del jugador. Y bueno, y para eso puedes verlo, pero aparte tenés que tener la calidad necesaria como para dar el toque justo y presentar una pelota que se puede aprovechar.
Como el otro día íbamos a la Supercopa, lo de Arabia y tal, me estuve entreteniendo viendo algunas imágenes que no tenía frescas, la verdad, de cuando se ganó la Supercopa contra el Barça, que me acuerdo que Stankovic hace un partido tremendo en el Luis Sillar, un partido increíble, quería desquitarse de lo de la final de Mestalla y hace un partido fabuloso. Ahí estuvo el Caño también, ahí estabas sí. Tú, Eduardo, y luego sí. la Supercopa,
Chiqui, Sibiego,
la Supercopa de 2003 contra el Real Madrid, que en Somos, ya sin Somos, el Caño le pone un pase a Brugging, que creo que es el primer gol, ¿no?, contra el Real Madrid, le ganáis aquí, luego el Madrid gana en el Bernabéu, y este es lo que hablamos, de ese pase al espacio que hoy, en tres cuartos de cancha, casi no vemos, por eso se admira tanto un jugador como Pedri, se ve muy poco.
Y eso es lo que le falta al Mallorca, precisamente, el Mallorca, Darder sería el indicado y el capacitado para hacer
claro, pero
este
es que de Darder
de
vemos
pero
una
es,
cada...
No, es que participa poco el juego, el planteo del otro día tampoco lo ayuda... Mallorca le falta todavía generar un poquito más de juego asociativo arriba, que algunos jugadores tienen, no te digo que es un equipo donde tenga tres o cuatro jugones que se puedan juntar y pero dos, tres tiene con llegadas por los costados, puede generar. Vuelvo al partido de ayer, me sorprendió por lo chato, por la falta de energía, por la quietud de los jugadores. Yo no sé si ahora pensabas tocar el tema, pero yo me quedé preocupado en estos últimos tres partidos, inclusive.
Eso os quería preguntar,
por
si,
el aspecto físico.
Si pensáis que hay una bajada de líneas del equipo, psicológica o de
conformismo.
Yo
creo que se junta todo, pero yo no descartaría el tema físico, que no hablo de una mala preparación física, y respeto mucho el trabajo del preparador físico, porque en otros partidos han estado con un tono alto. Pero estos tres partidos, el partido de ayer fundamentalmente, cuando venían descansando, hubiéramos tenido la excusa si hubieran jugado tres días antes, y decimos, no, bueno, pagaron el esfuerzo. No, venían descansaditos, concentrados para este partido, venían con un poquito de cargo de conciencia por los dos últimos partidos que habían hecho, y uno esperaba una cosa distinta. Y vi el equipo con un nivel chato. Puede ser que, muchas veces hemos hablado de los mesociclos en las preparaciones físicas, que hay etapas del año, cerca de fin de año, para noviembre, algunos para diciembre, otros posiblemente más tarde, no sé, eso dependerá del tipo de preparación que tengan y de cómo se cuidan los jugadores también. Pero vi al equipo con un tono físico bajísimo y un tono anímico menos todavía defendible que este otro. Me dio la impresión de un equipo totalmente falto de garra, de ambición, te dabas cuenta por las caras que mostraba en el transcurso del partido en el segundo tiempo que los jugadores no tenían, era como que querían que termine ya para que se acabe con este suplicio, y vuelvo a que a este equipo muchas veces me da la impresión que le faltan líderes.
Caño, ¿tú qué observas en este arranque de 2025, en estas tres goleadas? ¿Hay una bajada del equipo en general? ¿Qué ves?
Sí, la verdad que lo que dijo el técnico, ¿no? 10 goles sin ninguno a favor, es preocupante, ¿no? Porque si tenés situaciones y no las convertís, es complicado. Pero yo creo que lo más importante ahora es el vestuario. Yo creo que tiene que ser más unión todavía, porque si empiezan a ver tres por acá, cuatro por allá, puede ser peligroso, pero yo creo que el equipo tiene que dar un paso adelante y por ahí se va a ver a jugadores que no estaban participando que tengan la oportunidad. Eso también es importante, ¿no? El técnico yo creo que le va a dar una vuelta para el sábado.
¿En quién piensas tú?
Y por ejemplo Navarro puede ser un extremo. Yo creo que necesita extremo. Al Betty hay que atacarle. Yo veo partidos en la liga y al Betty hay que atacarle. Tiene jugadores importantes, Isco, hay que estar encima porque en cualquier momento te puede dar un pase de gol.
Puede volverlo a Chelsea, creo.
Son jugadores que técnicamente son muy buenos, no son muy rápidos, pero mentalmente te pueden dar un pase. Y el Mallorca necesita extremo. Yo creo que necesita extremo para, más que nada, para que el rival esté preocupado.
O sea, tú piensas en Robert Navarro, piensas en Chiquinho.
En Chiquinho, sí, algo diferente, ¿no? Está claro que hoy en día se sabe todo, ¿no? Hoy hay análisis de todo y vos cuando ves algo diferente, puede sacarle provecho. Yo creo que el técnico le va a dar una vuelta y puede ser que hagan uno, dos, tres cambios.
¿Cómo se llega al vestuario y cómo se afronta una situación como esta en la que no te ha salido nada, te han pintado la cara? Hablaba Eduardo de que quizá faltan ciertos líderes. ¿Cómo se afronta eso en el vestuario?
La unión. Ahora es importante estar juntos. Lo te decía, te lo vuelvo a repetir, estar juntos, trabajar el doble. Saber qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, cada uno individualmente sabe, entonces yo creo que el equipo es consciente y bueno, lo más importante es el sábado que se juega en casa, ¿no? Está claro que la gente va a estar con el equipo, pero el equipo tiene que responder, el equipo tiene que tener actitud ganadora del minuto uno. Eso no quiere decir que tenés que atacar
A lo loco,
¿no? Está claro que es un plan de partido. Yo creo que el técnico, todo lo que dijo después del partido es muy importante. Reconocer siempre es importante. Y bueno, ahora están los jugadores. Tratar de cambiar esta pequeña crisis, tratar de llevarlo a resultado positivo.
Eduardo, si ahora tuvieras que entrar en ese vestuario como técnico del equipo, ¿qué les dirías?
Yo
sin tacos, ¿eh?
De entrada, mirá, yo participé en un congreso que dio Stefan Kovacs, un gran entrenador de la década del 70 y del 80 en la Argentina, y le hicieron una pregunta de qué tenía que hacer el cuerpo técnico cuando el equipo había jugado mal y había perdido, y cuál era la actitud del entrenador cuando el equipo ganaba. Y él dijo, cuando el equipo pierde, dulce. Por ahí dar un día libre, hacer una pachanga, porque los jugadores vienen mal, vienen y luego sí, pasado un día o dos, tener una charla y ver qué cosas se hicieron mal, por qué se hicieron las cosas mal, que coincido con lo que dice Caño, el tema del vestuario es importantísimo, pero yo considero como parte importante de un vestuario que muchas veces haya discusiones dentro del vestuario, porque no es todo dice, bueno, como que hagamos de cuenta como que no pasó nada. No, pasaron cosas y tenés que saber por qué para que no te vuelvan a pasar. Y siguiendo con Kovacs, decía, y cuando el equipo gana, que vienen los jugadores crecidos, se creen lo mejor del sur, dales caña, palo, entrenamiento duro, que se arrastren, decía, porque eso es lo que mantiene el grupo más o menos, ¿viste? No dejas que se te salgan de punto los jugadores.
Interesante, muy interesante la reflexión. Hace un momento escuchábamos a Alex Baena, aquí había reacciones, ahora lo comentamos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
COPE Baleares desde Fitur 2025, en una programación especial del 22 al 24 de enero. ¿Qué mensaje de promoción turística lleva Baleares a Fitur este año? ¿Cuáles son las estrategias que plantearán las islas a los mercados? Te lo contamos desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Programación especial COPE Baleares, con el apoyo de Ayuntament d'Alcúdia, Fundació Foment del Turisme de Menorca, Ayuntament de Palma.
¿Quieres aprender inglés de forma gratuita? Solo tienes que apuntarte en formacionsalgar.com. Te ofrecemos los niveles A1, A2, B1 y B2. Apúntate y aprende de forma rápida y eficaz en el Centro de Formación Salgar. Tenemos aulas en Palma, Inca, Felanich y Portocolom. Aprende inglés y obtén el certificado oficial British Council en un curso financiado por el SOIP. Infórmate en formacionsalgar.com. Cromia, primera empresa en Baleares con servicio integral en toda la envolvente del edificio. En nuestra línea de impermeabilización ofrecemos el sistema puntero de poliurea proyectada en caliente con 10 años de garantía y hasta 25 años de vida útil de producto, además de los sistemas tradicionales. En Cromia solo trabajamos con personal propio y homologado. Visítenos en cromia.com y pida presupuesto sin compromiso.
¿Es una decisión tan importante escoger colegio para mi hijo?
Nosotros los llevamos al Liceo Francés Internacional de Palma, un colegio plurilingüe, internacional y con valores. De los 3 a los 18 años, los preparan para acceder a las mejores universidades de España y del mundo.
¿Mi hijo no es francófono? ¿Puede ir?
Sí, descúbrelo personalmente en sus jornadas de puertas abiertas del 21 al 24 de enero. Reserva tu plaza en lfipalma.es.
Acabamos de comer y presenciamos una partida de truc. Una partida de truc con amigos y unas hierbas Retruc y el juego se anima. Hierbas Retruc, distribuido por DBB, Gremi Boters 8, Palma y en los mejores establecimientos. Hierbas Retruc, posiblemente las mejores hierbas de Mallorca.
Este año, regálate la salud que te da dormir en un buen colchón. Regálate tardes de sofá y cenas con amigos en tu nuevo comedor. Este año en rebajas, regálate Portic. Descuentos de hasta un 40% en los muebles que más te gustan. Las rebajas de Portic te esperan. Regálatelas.
Ven a Portic Muebles.
Hace un momento estábamos escuchando pues la disculpa de Àlex Baena. Un poco, bueno, a su manera, lo que decía yo hace un momento.
Me parece
un jugador extraordinario, pero que tiene que corregir estas cosas. No están bien, porque puede haber dañado a un compañero de manera innecesaria, que no ganas nada, entrando de una forma peligrosa a Martin Valle, ¿no? ¿Qué os ha parecido esa acción? ¿Debió ser revisada por lo menos o pedir al árbitro que fuera?
Debió ser revisada y luego de la revisión sacarle tarjeta roja.
Es roja,
eso,
¿no?
Es roja de directa, es una agresión sin disputa de la pelota. No comparto para nada lo que dice Baena justificándose, me parece una hipocresía total. Fue una jugada fortuita, no, eso no es una jugada.
Lo esperó.
Intención y aparte con mala fe. Que no es la primera vez que lo hace este jugador, es joven, yo no sé si corregirá algo, pero bueno, lo que más me molesta de toda la situación esta es la no intervención del VAR y del árbitro, que es una jugada relativamente clara. Puede no haberla visto el árbitro porque precisamente la pelota estaba en otro lado, lo que muestra que es una acción de mala fe.
Sin balón, sí.
Sí, y yo digo que no lo han registrado porque generalmente los jugadores de la selección tienen una especie de veña especial con los árbitros. Muchas veces porque comparten cosas en la federación, cuando van, concentran, entrenan, y porque hay una bajada de línea que no solamente pasa acá, en Argentina pasa y en otros lados, que los jugadores de la selección se lo mira distinto. Recordemos lo que era Hierro, Ramos, si hubieran jugado en otro club hubieran estado más fuera del campo que dentro.
Coincido con Eduardo, la jugada era roja. Está claro que el VAR, no sé para qué a veces está, sinceramente hay confusión.
No lo entiende nadie.
No lo entiende nadie, no sé si por el resultado, porque iban 4-0, pero no tiene nada que ver. Y por eso el técnico estaba loco. No iba a cambiar nada la dinámica del partido.
Pero era injusto, era injusto.
Y al final vos ves cómo se va el jugador, que tiene que pasar la noche en un hospital. Para mí fue intencional la jugada y se podía haber revisado y era roja.
Yo estoy harto de decir que se revisa muchas veces chorradas con el sistema arbitral que tenemos en España. Sistema, me refiero a criterio arbitral que tenemos en España, nefasto a todas luces, donde se propicia la trampa del futbolista. Vemos cada semana cómo el jugador finge en el área hasta que se revise la jugada para ver si un roce mínimo que hubo de un pelo puede significar un penalti, y lo consiguen. Entonces se da pie al fraude continuamente, y luego en cambio la herramienta no se emplea para lo que estaba en teoría diseñada o pensada, que es castigar el juego duro, o rectificar la injusticia. Bueno, pues ayer hay una acción brusca, grave, y no le dice al árbitro que vaya a verla. Me parece increíble, y están revisando chorradas, chorradas y chorradas semana tras semana.
¿Y el árbitro no va a la nevera? Porque es el árbitro del Celta Real Madrid.
Lo ascenderán, Caño. Viene, ¿eh? Está haciendo méritos para que sea internacional, para que dirija el próximo Mundial. Sí, precisamente.
No, no, es que
aparentemente responde a ciertas
hay que cambiar directivas. Esto de arriba abajo. O bien demoler el VAR.
No quiero ser
conspiranoico. Y demolerlo con pico y pala. O bien que cambie radicalmente la manera de aplicarlo. Sí. Esto no puede seguir así. No puede seguir así.
Mucha confusión. Claro. El VAR trajo mucha confusión.
Mucha confusión. Y me hace mucha gracia porque decía, no, esto se va a corregir. Pero, la injusticia.
La confusión está en España. Porque antes decían que con la llegada del VAR se iba a dejar de lado toda la confusión que había siempre.
Y hay más que nunca.
Con los árbitros que pitaban con criterios totalmente distintos. Un mismo árbitro con criterio distinto en un mismo partido, según si la jugada era para uno o para el otro. Entonces estaban desconcertados. Ahora con la llegada del VAR, no, se acaban las confusiones. No, aumentaron potencialmente. Y siempre caemos en lo mismo de terminar diciendo, en otros países no pasa esto.
Ahora ha llegado un presidente a Estados Unidos que caerá mejor o peor, pero ha dicho...
Que sea a cargo del VAR.
Pero ha dicho, solo existe masculino y femenino, hombre y mujer, no hay más géneros. Dejémonos de pamplinas. Bueno, pues aquí en el fútbol hace falta que digan, esto es penalti, esto no es penalti. Alguien que aclare un poco la situación.
Pero eso está claro. Yo digo, las reglas están claras. La intencionalidad está clara, siempre se ha penado. Lo que pasa es que lo han tergiversado tanto todo que ellos mismos han generado esta confusión. ¿Por qué? No sé. A río revuelto, ganancia de pescadores, dice.
Sí, sí. No, no, es tremendo. Bueno, pues vamos a ver contra el Betis. El Betis puede hacer con su lista de tocados una alineación, ¿eh? O sea, intentan recuperar a Lo Celso, que es un jugador un poco diferente, junto a Isco. Y,
gran jugador.
Y que está de baja, pero creen que puede llegar al sábado. Y atención, porque el Betis puede fichar a Anthony del Manchester United. No sé qué rendimiento les puede dar, pero hombre, jugador con cartel es. Puede volver Alex Moreno, que está en el Aston Villa y que salió del Betis precisamente, jugador que pasó por el Mallorca, por cierto.
Está en Nottingham Forest.
Y está en Nottingham Forest, y bueno, pues vamos a ver si consiguen ese lateral izquierdo. Hoy estaban ausentes en el entrenamiento Carballo, Bellerín, Chimi Ávila, Ruibal, Sabali, Ricardo y Lo Celso. Solo tres de la última jornada, últimos dos partidos, Ruibal, Sabali y Ricardo. O sea, están en un momento delicado, con una bronca el otro día en el Villamarín, bestial, un clima social. Tan es así que, vamos, ha sido después de la bronca del Villamarín del otro día, con pañolada y fuga de aficionados del estadio, que enseguida se ha filtrado lo de Anthony, de fichar gol, de un fichaje que calme a la gente, ¿no?
Un poco de ruido, sí, pero Alex Moreno que se quede en el Nottingham, está haciendo una campaña espectacular el Nottingham. Que precisamente, yo estuve viendo el partido del Nottingham Forest el otro día contra el Southampton, iba ganando en el primer tiempo el Nottingham Forest 3-0, una situación no tan parecida como el partido nuestro, pero casi. Pero el Southampton no bajó los brazos en ningún momento. En el segundo tiempo salió con rabia, con fuerza. Ellos se pusieron 3-2 y no le empataron de casualidad en el último minuto. Y es lo que me faltó ver en el partido del Mallorca, un poquito de rabia. Ni eso.
Solo quizá de uno o dos jugadores en la segunda parte, un poquito.
Mira, el único que me aportó
Robert algo, que fue vertical.
Robert fue el único que me aportó algo distinto, que se lo notaba con ganas, moviéndose, buscando asociarse, no tenía con quién, pero bueno, intentando cosas. El resto de los jugadores en general, la dupla delantera para mí no funciona. No solamente por este partido.
Mira, eso sí iba a preguntar. Os iba a preguntar si Muriqi y Larín nos convence.
A mí me sigue sin convencer.
Son dos delanteros, pero que le faltan extremos.
Son dos delanteros de la misma característica. Yo creo que hace falta otro delantero.
Bueno, lo que dice el Caño, le veo mucha lógica. Si juegas con dos nueves, trata de ser más profundo por los lados. Entonces, tener más extremos, ¿no?
Supuestamente. Tienes que mirar el centro. Pero el contrario te lo contrarresta relativamente fácil eso. Porque saben que por ahí la opción del Mallorca le tapan las bandas. Por el medio le está faltando juego. Entonces, no está creando oportunidades.
No está generando. Salvo,
y la que generaron ayer fue de pelota parada.
Sí, eso se iba a preguntar.
Que y un remate de Mojica, dos
remates. No hay entrejuego ahí en medio campo. Hace tiempo que ha desaparecido. Darder no está.
En algunos partidos hubo, ¿eh? En algunos
pero últimamente
partidos
no.
Jugaron rápido a un toque con movilidad del equipo. Lo veo muy estático al equipo. Y no sé, bueno, evidentemente tendrán que recapitular un montón de cosas, barajar.
Va a haber novedades para el sábado.
Y dar de nuevo, necesariamente.
Van a haber novedades tiene que haber. En el 11. Y se va a plantear, yo creo, de otra manera, porque es verdad que no funcionó los dos delanteros. Es complicado porque si no tenés extremo que jueguen uno contra uno y tire el centro, se le complica a los delanteros porque no suelen gambetear, eso es más que nada de apoyo para abrir a banda y después ir al área, pero se complica. Yo creo que un media punta puede cambiar.
¿Ibas a decir, Eduardo, que le iba a preguntar?
No, iba a decir que inclusive me sorprendió el cambio táctico, que el hecho de que el segundo tiempo el Mallorca pasa a jugar con tres centrales.
Hombre, le cogió miedo.
Sí, evidentemente.
No quería más goles.
Había que cortar el chorro de sangre y bueno, meter. Pero que siguiera con los dos puntas es lo que me sorprendió. Y poner tres en el medio. Jugás contra un equipo, el Villarreal, que va ganando 4-0, que tiene un...
Hasta que quitó a Larín y metió a Sano.
Un medio campo fuerte... y que no le importa ir a hacerte en el fondo más goles.
Oye, ¿cómo habéis vivido todo lo de la Supercopa? Que nos quedan un par de minutos. Bueno, quería saber vuestra opinión, que por cierto, Caño, pensaba que igual venías. Pensaba igual venías a la Supercopa, ahí estaban tus compañeros.
Arrugo.
Sí, la verdad que fue una pena lo del Mallorca, pero bueno, estaba claro que este torneo es
para los grandes,
para jugar la final de Barcelona.
Estar ahí es una, hay que tomárselo como una fiesta y sí, disfrutarlo sí. Y ya está.
Está claro que es una oportunidad linda para Mallorca, que se reconozca, que lo vean en otros países. Y sí, es una final para Barcelona Madrid.
Claro, y no hizo un mal papel, o sea, al final, es verdad que el partido acabó calentito al final.
La calidad siempre aparece y bueno, el Madrid que no está bien, en cualquier momento aparece.
No está bien y se ha puesto líder, imagínate.
Por eso. ¿Por qué? Porque tiene un buen arquero, ¿por qué? Porque tiene centrales contundentes y bueno, arriba, qué decir, ¿no? De Biringa, de Vinicius que no estuvo bien.
Y ahora parece que ya se ve al Mbappé que fueron a fichar, ahora parece que ya está.
Sí, yo creo que cuando juega con Vinicius se estorba.
Sí, yo creo que con Vinicius juegan peor, ¿eh?
Yo creo...
el otro día, el mejor partido que han hecho era con Vinicius fuera.
Es un debate.
Que los dos rinden mejor jugando por la izquierda.
Claro. Exacto. Y bueno, al final el partido acabó con muchas cuentas pendientes. Mafeo, Bellingham...
Está bien. A mí me gusta eso. Se queda ahí todo.
¿No te pareció mal?
No.
Mientras quede en el campo...
Se queda en el campo.
Sé que hubo, y lo contamos también aquí en COPE...
Se queda en el campo.
Sé que hubo... La cosa ya estaba caliente durante el partido. Los compañeros de Mafeo creen que algunos jugadores del Madrid iban a buscarle premeditadamente.
Pero hoy se conocen todos.
Y al descanso le decían cosas y tal, y al descanso un miembro del cuerpo técnico del Real Madrid le esperó en el túnel de vestuarios para insultarle a Mafeo. O sea, eso también lo sabemos.
Bueno, esas cosas pasan.
No estoy diciendo que Mafeo...
Van a seguir pasando.
No estoy diciendo que Mafeo haya actuado bien, ¿eh?
No,
o sea,
van a seguir
todos pasando, todos han puesto de su parte.
Pero Mafeo hizo un partidazo, Vinicius no lo pudo pasar.
Lo anuló a Vinicius.
Anuló.
¿Pasó alguna vez eso?
¿El qué?
Que hayan insultado.
No, creo que no. No, pero quiero decir que solo se ve la parte, digamos, en la que parece que Mafeo es el malo de la película. Y bueno, él también recibe, claro.
Es normal, Jordi. Está claro que si fuera más feo con la camiseta del Madrid, no pasaría nada.
Bueno, menos para los del Barça. Esto depende con qué color lo mires.
Eso también.
O los del Atleti. Bueno, y de todo lo demás, bueno, pues me sorprende también, nos queda solo un minuto, que la federación...
Tenela.
Que la federación haya sido tan tibia a la hora de condenar lo que sufrieron algunos aficionados y familiares de jugadores del Mallorca. Ha sido muy tibia. Cuando Rubiales se hizo un caso de Estado, también el gobierno no ha dicho esta boca es mía. Tremendo.
La federación es como el grifo que tenés en el baño. Usás la temperatura que te hace falta de acuerdo a las circunstancias. Ahora fue tibia, en otro momento es fría, en otro momento es muy caliente.
Vale, la federación ahora la veo como un grifo. Gracias, Eduardo, por la imagen. Muy bien. Un placer, señores.
el placer ha sido
nuestro. De tenerle a usted.
Sin duda, gracias.
Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Ariel.
De nada,
gracias, Caño Bagaza, Basigalub. Aquí lo vamos a dejar con José Ponce a los mandos técnicos, Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez. Y aquí lo dejamos. Llegan las 4 de la tarde y, por lo tanto, la tarde de COPE. Y hoy una gran noche de Champions y de tiempo de juego.